Siempre es lindo recomenzar con gente tan querida. Qué lindo presentarlo, Fernando Manera. Él es bioquímico, actualmente se desempeña como director de Microbiolab, autor de Una amenaza invisible, es tallerista, es consultor, bueno, de todo un poco, Fernando, y va dando vueltas por muchos lugares del país para alertar sobre ciertos peligros y ciertos riesgos. En este caso vamos a estar hablando en el día de hoy, previo a las fiestas, de limpieza, desinfección, contaminación cruzada, conservación, riesgos y cuidados. Queridísimo Fernando, ¿cómo andás? Buen día.
Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y estar por Radio María. Para mí siempre es un orgullo y me encanta poder estar con ustedes.
Qué lindo tenerte de nuevo en el aire de la radio. Vos de Colonia Carolla, contale a la gente dónde queda Colonia Carolla y cómo se presenta el día allí.
Bien, está lloviendo, está a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Es un lugar precioso, con una arboleda larga de plátanos. Hermoso. Es bellísimo, la avenida de plátano más larga que tiene Argentina. Es realmente una belleza el lugar.
Qué belleza. Bueno, gracias por compartirnos ese paisaje maravilloso y también tantos conocimientos, Fernando, cuánto has dejado en el aire de la radio, muchos conceptos que vamos a ir repasando, no solamente a lo largo de diciembre, sino enero y febrero. Gracias por esa generosidad y disposición. Y qué importante, pensaba, yo te proponía esto, ¿no? Hablar de qué pasa en las fiestas, porque seguimos descuidándonos y hay riesgos, ¿no? Bien palpables, que cada año suceden, que hasta salen algunos en las noticias, de lo que le sucede a una persona cuando no es cuidadosa con, decíamos, puede ser una mesa muy humilde, pero si no tenemos cuidado con eso que preparamos, que encima es una celebración para los cristianos, Navidad, por ejemplo, es una celebración importante, qué lindo que nos reunamos en torno a una mesa, comer aunque sea algo sencillo, pero si no tenemos cuidado la podemos pasar muy mal, ¿no?
Sí, sí, o sea, podemos comenzar algo muy bien y podemos tener un dolor de cabeza importante si se produce una intoxicación alimentaria. Por eso, lo importante es a partir de ahora, digamos, la gente ya comienza a pensar en la fiesta, se va proyectando, entonces, bueno, comienza a hacer las compras, ya pensando en aquello. Entonces, bueno, el primer consejo que le voy a dar es con respecto a cuando vamos a comprar ahora. Hay que ver, cuidado con las ofertas, ahora en una situación económica que estamos viviendo que es muy difícil, cuando uno va a comprar hay ofertas en los alimentos. Sí. Bueno, lo primero que hay que ver es la fecha de vencimiento. Cuidado, porque hay productos que vencen dentro de poco tiempo, por eso están en oferta. Entonces lo compramos siendo apto para la compra, pero mientras lo tenemos en nuestra casa, el producto entra en vencimiento. Entonces eso es uno de los primeros cuidados. Y después, también tener en cuenta la capacidad para aquellos productos que requieren cadena de frío, saber si contamos en nuestra casa la capacidad suficiente de nuestra heladera, para poder conservar todo ese volumen, porque lo que compramos con cadena de frío tiene que ir con cadena de frío. Y en el momento que vamos a comprar, siempre la fecha de vencimiento, por favor, también tener en cuenta cuando compramos congelados. Cuando vamos a comprar algo que está frizado, dos cuidados básicos para todos los que nos están escuchando. Primero, cuando entramos al súper o un lugar de comprar, compremos todo y dejemos recién al final para comprarlo congelado, porque tenemos el riesgo que se nos descongele mientras lo tenemos en el carrito en la góndola dando vuelta, ¿no? O sea, cuidado con eso. Y después observar el producto que está frizado. El producto que está a menos de 18 grados bajo cero es una piedra, es un cascote. A ver, para que la gente nos entienda, vos lo tomás en tu mano y sentís si es un pollo o lo que sea, es algo como un cascote. Si vos notás que ante la presión tuya cede un poquito a la presión tuya, el producto no tiene la cadena de frío que corresponde para un producto frizado. Entonces, eso, por favor, a tenerlo en cuenta. Aquella gente que por ahí viaja de un pueblo a una ciudad a hacer la compra, porque por ahí viaja, van a un supermercado, porque le sale un poco más económico, tener en cuenta que tiene que llevar una heladerita o algo, una conservadora de telgopor, para los productos que requieren cadena de frío, colocarlo dentro de la heladera de telgopor, más si compró algo frisado, el mismo producto frisado le sirve para mantener la cadena de frío dentro de esa heladerita.
Claro, entonces, vamos al factor tiempo, si te parece, porque acá empezaste con todo, Fernando, mira. Tres cuestiones muy, muy importantes al comprar los alimentos. La fecha de vencimiento, la cadena de frío y los alimentos frisados. Quería hablarte del factor tiempo en cada uno de estos ítems, porque, por ejemplo, hay personas que dicen, che, ¿vos no sabés la oferta que ubiqué en el supermercado? Una lata, entre comillas, ¿no? Lata de tomate que vence mañana. Y la consumiste a la posterior semana, es decir, que vos querés consumir una lata de tomate vencida hace una semana. Es decir, no pasa nada, es una semanita nada más. ¿Qué sucede esto? ¿Qué sucede
con esto? Depende del tipo de producto. Vamos al ejemplo que vos das, una lata de tomate. Si yo tengo una lata de tomate que venció ayer o hoy y la voy a consumir la semana que viene, en un enlatado no significa un riesgo. O sea, porque los enlatados tienen periodo que van hasta un año o a veces más de fecha de aptitud. Por lo cual, el peligro de la fecha de vencimiento son en aquellos productos que tienen fecha de aptitud corta. Llamémoslos lácteos, yogures, sándwich de miga, todo ese tipo de producto que tiene 3 días, 5 días, 10 días, ahí sí, un día más. Si el producto tiene 10 días, yo ya me estoy excediendo en un 10% del periodo, digamos, que se ha vencido el producto. Además, son productos que son altamente inestables. Un sándwich de miga tiene todas las condiciones, tiene el alimento, la humedad, las características para que los microorganismos que están dentro del sándwich, digamos, si pasa el tiempo de aptitud, entren en un nivel, porque no todas las bacterias te van a traer problemas. El problema es cuando se reproduce más allá de lo que se llama dosis inóculo. Digamos, nosotros consumimos normalmente nuestros alimentos con bacterias, o sea, pero no llegamos a tener lo que se llama dosis inóculo, que es donde la carga microbiana es suficiente para que nos provoque a nosotros un problema. Para que quede claro, en un enlatado el vencimiento uno puede tolerarlo unos cuantos días, pero en el caso de un producto cuya fecha de vencimiento, su fecha de aptitud es corta, es de 5, 6, 8, 3 días, ahí sí ya es muy importante un día más.
Tal cual. Hay elementos y alimentos que hasta unos días antes de la fecha de vencimiento puede ser visible su descomposición. Por ejemplo, los hongos en un pan, hongos en pan lactal, por ejemplo, hongos verdes. Claro, ¿Qué nombre lleva?
Es cuando, digamos, el producto está mal conservado en el establecimiento que lo vende, no se lo tienen las condiciones que corresponde, entonces uno, mientras está mirando, porque el inspector de alimento más importante que uno tiene es uno mismo, porque es uno cuando va observando qué es lo que va a comprar. Nosotros tenemos que dejar de ser consumista y ser consumidor. El consumidor es una persona que observa y mira. Bueno, si yo veo un producto que todavía la fecha de vencimiento no ha llegado, pero observo macroscópicamente algo que me llame la atención, cualquier cosa que me llame la atención que no es propio del producto, directamente no comprarlo. Más, si quiere tomar una acción social, que sería muy buena, comunicarlo a cualquier encargado del establecimiento que usted está observando tal producto, puede ser una prepisa, puede ser un queso, se lo suele observar. Los quesos que están trozados, colocados en una cadena de frío, hay veces que ese queso trozado no se lo trozó en lugares adecuados y hay veces que desarrollan moho en la superficie, suponete, de un queso fresco, que uno lo ve a través del film que lo cubre y uno identifica que hay puntos de hongo. Directamente no comprar el producto.
Bien, ¿qué pasa, Fernando, si yo consumo ese hongo? Primero, ¿qué es el hongo? Explícanos, a ver, sin ser científico, ¿no? Con una explicación un poco clara, digamos, ¿qué son esos hongos de color verde y qué pasa si yo lo consumo?
Bien, muy buena tu pregunta, Vero. Mira, la contaminación puede venir de bacterias o de hongos. Las bacterias son un origen de microorganismo y los hongos otro. El problema de los hongos es que muchos de esos hongos en sí no son el problema el hongo, sino al estar presente el hongo es porque el hongo se está reproduciendo. Por eso comienza de ser microscópico a cuando uno lo ve que ya es macroscópico. Bueno, muchos hongos en ese proceso de reproducción generan unas toxinas que se llaman micotoxina, que la Agencia Internacional del Cáncer la considera IAR clase 1. Clase 1 es un producto que es cancerígeno, o sea, aparte de un montón de otros tipos de problemas que puede causar. Y para ser claro, no es un problema, digamos, inmediato, no es una cuestión que yo lo consumo hoy y me voy a enfermar mañana o pasado el mes que viene, pero consumir micotoxina durante un periodo de tiempo más prolongado predispone al aumento de esta patología. Para la gente que no está escuchando, por ahí ayer compró y comió un trozo de algo que tenía hongo y hoy entra en pánico. No, no es así. Por favor, esto indica de que uno tiene que tener cuidado para disminuir los riesgos, porque no todas las intoxicaciones son rápidas, como por ejemplo de las bacterias, donde yo como hoy y si tengo las bacterias presentes en cantidad suficiente para que superó la dosis inóculo, yo puedo, dependiendo del tipo de bacteria, puedo comenzar a tener un cuadro entre una hora y media hasta 72 horas posterior a la ingesta.
Sí, el cuadro que es diarrea, vómitos, ese tipo
de cosas. Generalmente los cuadros agudos comienzan con vómito, diarrea, fiebre. Si se combinan los tres, ya es más peligroso, puede haber mareo, puede haber visión doble, todo depende del tipo de microorganismo que esté contaminando el alimento. Por eso cuando una persona tiene un cuadro, el más común de todo es la gastroenteritis, o sea, el cuadro gastroentérico y el vómito suelen ser los más comunes. Si no van acompañado de fiebre, si no van acompañado de todo, la intoxicación puede que no sea seria. Y muchas veces, como es, digamos, estos cuadros de intoxicación, que se llama ETA, que son enfermedades de transmisión alimentaria, son de denuncia obligatoria, pero solamente suelen aparecer las denuncias cuando hay un brote determinado en un determinado evento. Suponete, bueno, hay una fiesta de fin de curso y van todos y de golpe, claro, de 200 personas enfermaron 40. Eso es un brote. Entonces ahí lo consideran y ahí sí lo informa. Pero hay muchos brotes familiares que pasan como la diarrea. Debo aclarar que el 90% de las diarreas en menores se deben a un problema de manipulación incorrecta de alimento o de alimento en mal estado, que provoca el cuadro diarreico. Por eso es tan importante cuando aparece este cuadro, y en el caso de niño, mientras más pequeño sea, mientras menos kilo de peso sea, más rápido hay que ir a consultar al especialista, al médico que lo vea. ¿Por qué? Porque, a ver, no es lo mismo un cuadro diarreico acompañado de vómito en un chico que pese 30 kilos, 40 kilos, que en lo mismo de alguien que pesa 8, 9 o 10 kilos, donde, digamos, puede sufrir un proceso de deshidratación muy rápido. Entonces, a ver, no hay que estar escuchando lo que dice doña Porota o doña Tula de la esquina, sino directamente ir a acudir a un centro médico, porque por ahí puede ser necesario que a ese niño lo evalúe el médico, ya entró en un estado de nutrición donde él tiene que hidratarlo y no necesariamente puede hacerlo a veces por vía oral. Ahí lo tiene que decidir el pediatra, donde muchas veces esa hidratación tiene que ser por vía parenteral, o sea, al niño se lo tiene que internar. Es preferible una internación a tiempo y no un problema muchísimo más grave.
Por supuesto que sí. Vamos a hacer la primera pausa musical. Siempre es tan interesante escucharte, Fernando. Y ya la gente, obviamente, que estás disparando algunas preguntas ya con algunos temas que estás tocando. Hay que decir que no es el único día que va a estar Fernando, sino a partir de este momento, a partir de este día miércoles, durante todos los miércoles de diciembre, enero, febrero. Así que no te pierdas estos programas porque
vamos a seguir charlando largo y tendido de esto, porque me encanta poder dialogar.
Está buenísimo. La música, enseguida regresamos.
Felicita.
Aires de Navidad, qué lindo ritmo. Alejandro, Luis canta. Muchas gracias, Alejandro, por el ritmo. Viene la Navidad, estamos contentos, preparamos, ¿no? Algo para comer, para compartir. Ojo, ojo, ojo con esto, a tener mucho cuidado para cuidar nuestra salud. Por eso, a partir de hoy, Fernando Manera nos ayuda a cuidarnos. Él es bioquímico, se desempeña como director de Microbiolab y autor del libro Una amenaza invisible, hablando de conservación de alimentos en el día de hoy, los riesgos y los cuidados que tenemos que tener cada uno de nosotros. Hay ya varias preguntas, querido Fernando. ¿Querés que vayamos formulando estas preguntas que está haciendo la gente?
Bueno, cómo no. ¿Cómo no?
Paula de Salta, vos has hablado de latas, ¿no? Y Paula de Salta quiere saber si las latas o también las cajas de jugo líquido abolladas causan algún daño. Porque siempre la recomendación de alguno es no compres las latas que están abolladas. Es más, en la góndola quedan como aparte, nadie las lleva. ¿Por qué?
Uno de los motivos es que la hoja lata, si el alimento estaría en contacto directo y más si el alimento llega a ser ácido, saca elementos químicos indeseables que pueden llegar a provocar una intoxicación. Por eso todos los envases de hojalata llevan adentro un cubrimiento, un esmalte. En el momento que la lata sufre un impacto, sufre una abolladura, ese esmalte puede saltar, puede soltarse y el alimento entraría en contacto con la hojalata. Por eso cuando uno va a comprar, uno tiene que observar que no tenga ningún impacto. Uno sí tiene que diferenciar, sí. Por ahí uno ve una lata de tomate donde la lata no es de tan buena calidad, y por ahí se observa como una ligera panza hacia adentro, para que la gente nos entienda, donde no es producto de un impacto, sino es producto del vacío que generó la lata, donde no se observa, no hay un impacto, sino simplemente una ligera comba hacia el lado de adentro. Eso no hay problema. El problema es cuando uno observa la lata impactada, que uno ve que hubo un impacto lateral, se ve bien claro la marca, o muchas veces se observa que una de las tapas de la lata, la parte de arriba o la de abajo, está abollada porque hubo un muy mal criterio en la descarga cuando venía en la caja, lo tiran sin cuidado e impacta contra el piso, y entonces las latas que están en la parte de abajo quedan con una abolladura importante.
Claro. Cristina dice, buen día, qué interesante el programa. Yo quiero preguntarle al doctor Manera, ¿qué opina del kefir? ¿Es bueno consumirlo? Les mando un abrazo, los quiero mucho y bendiciones, dice Cristina.
Bueno, vamos a entrar en otro tema, pero sí es muy importante. Eso se llaman probióticos. En el mundo hoy hay un gran desarrollo con respecto a los probióticos, tanto lo que es el kefir como la kombucha, que son, digamos, colonias formadas por levaduras y bacterias que son beneficiosas para la parte intestinal. Normalmente los seres humanos, con toda la alimentación, con todos los conservantes, acidulantes, las alimentaciones incorrectas, los tratamientos con antibióticos y una serie de la famosa vida moderna, nuestra flora intestinal ha ido cambiando a bacterias no correctas. Y hay en los últimos años una definición que el intestino del ser humano es el segundo cerebro, más muchos problemas que ocurren con el cerebro de arriba tienen su inicio en una incorrecta movilidad intestinal producto de una absorción incorrecta de algunas cosas. Volviendo a la pregunta, el kefir y la kombucha son dos probióticos que permiten que esa flora se vaya reconstituyendo. Siempre en el momento que uno comienza a consumir este tipo de producto, tiene que hacerlo de a poco, permitiendo que haya una, digamos, una adecuación a la nueva incorporación de la flora esta que va a mejorar la parte intestinal del individuo.
Impresionante lo que genera y también cómo se relaciona con el cerebro. Después lo podemos ampliar eso en alguna oportunidad, Fernando.
Sí, no hay ningún problema, podemos hablar tranquilamente el tema. Es algo que hoy preocupa muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las principales, digamos, cuidados que tienen los especialistas es cuidar qué está pasando en el intestino. Por ejemplo, si llega a haber cándidas o no hay cándida, para Estados Unidos la cándida no tendría que haber en intestino. Y nosotros acá en Argentina tomamos como valor normal hasta 4 o 5 mil unidades de formadores de colonia por gramo. Hay una gran diferencia. Y la cándida genera una modificación en la parte intestinal del ser humano.
Vamos a hablarlo, seguramente a ampliar esto. Pregunta, no pregunta, sino hace un comentario Lidia por WhatsApp que dice, buen día, aquí en los supermercados chinos, no dice de dónde llama Lidia, pero dice en los supermercados chinos, a las leches le cambian la fecha de vencimiento y los quesos tienen gusto como a jabón. Y todos los días remarcan el precio. Esto es algo raro, digamos, no que le cambien la fecha de vencimiento, porque lamentablemente a veces lo hacen, pero esto de los quesos con gusto a jabón, esto de Lidia me da el pie para preguntarte, Fernando, porque últimamente el ANMAT ha prohibido algunos alimentos porque dice que no lo son, no son los alimentos que etiquetan en el envase. Por ejemplo, pasó con una manteca, hace poquito que la prohibieron por no ser manteca, y pasa, por ejemplo, con los quesos de rallar, que no es queso, sino es una mezcla de harina con no sé qué, y te ponen símil o
sí,
te
es la
ponen
famosa adulteración de un alimento. O sea, claro, lo que tiene que hacer esta persona, de donde sea, es llegarse hasta la oficina de bromatología del municipio o comuna donde ella vive y plantear la situación. Entonces tienen que ir directamente a ir a hacer una inspección para venir. Bueno, acá tengo a Loli, que me acompaña en la transmisión, que se ve que se ha enojado y salió al aire. Bueno,
linda Loli, le mandamos un abrazo.
Bueno.
Un abrazo a Loli. Ahí está. Bueno, entonces, ¿a dónde? ¿En el departamento de bromatología de los lugares hay que ir?
Sí, sí, hay que ir. Todo municipio tiene obligación de tener el área de bromatología, sí, ir y consultar y plantear la situación. A ver, no puede haber un queso que tenga gusto a jabón. O sea, sí, evidentemente es un producto que no corresponde a lo que está. Porque, a ver, las características organolépticas de un producto, cuando uno lo lleva a la boca, la palatabilidad que uno da en el paladar, él le confiere la idoneidad del producto que está comiendo. Si yo voy a consumir un queso que no tiene gusto a queso, evidentemente ya ahí ya hay algo que no corresponde, hay algo que está mal. Esa es la realidad. Y mucho menos hoy, digamos, lo que pasa muchas veces, con toda la situación que hoy vivimos, económica y todo, hay mucha gente que produce alimentos sin ningún escrúpulo, donde en realidad adultera el alimento para poder obtener una ganancia o para poder bajar el precio. Por eso es tan importante tener cuidado, y lo que dije en el bloque anterior, que uno es el inspector final que tiene sobre un alimento que va a consumir.
Absolutamente. Bueno, hay mucha repercusión sobre el tema de los mohos o del moho. Por aquí, por ejemplo, te leo unos cuantos que llegaron. Estela dice, ¿por qué la mantequera? En la mantequera se forma moho muchas veces, pregunta Estela. Esa es una de las preguntas. Después, otra.
Bien.
Franco dice, en un queso duro o blando en la heladera, ¿por qué se forma hongo al estar en la heladera? Dice, ¿es peligroso consumirlo? Esto más o menos ya lo explicamos, pregunta Franco de Río Cuarto. Y sobre los mohos en los quesos, dice, ¿qué hago con el moho en el queso? ¿Debo cortar ese pedazo?
Muy buena la pregunta.
¿Debo cortar el pedazo y consumir el resto o lo tiro todo? Porque mi mamá dice, le compro trozos chicos y aún así no siempre llega a consumirlos enseguida. Y lo que hace es sacarle la parte verde. ¿Qué puedo hacer? Y recomiéndeme algo, Silvia de Rafaela. Esto es respecto al moho.
Bueno, lo primero, en la manteca no tiene por qué desarrollar moho. Lo que ocurre es que muchas veces en el reservorio, cuando le quita el envoltorio que tiene la manteca y lo coloca en la famosa mantequera, uno antes de hacerlo tiene que lavarla bien correctamente con agua y jabón y volver a poner el paquete nuevo. Cuando uno va reemplazando el paquete, sí favorece de que haya algunas esporas y haga un desarrollo de hongo. Eso es con respecto a la manteca.
Sí.
Con respecto a los quesos, hay quesos que de por sí tienen moho en su superficie, que generalmente son los quesos secos. Ahora, cuando uno obtiene un queso que lo tuvo uno, hay que tener en cuenta que las micotoxinas son hidrosolubles, o sea, se disuelven, para la gente que nos entiende, se disuelven en lo que es medio acuoso, y los quesos son medios grasosos, por lo cual el queso en superficie, el moho en la superficie de un queso, no es lo mismo que el moho en la superficie de una salsa de tomate. ¿Por qué? Porque la micotoxina en una salsa de tomate o en un dulce, digamos, hablemos, uno abre el dulce y arriba tiene esa felpa, lo que hacía mi mamá con una cuchara, sacaba el hongo de arriba y nos comíamos el resto del dulce. Ahí nos estamos comiendo toda la micotoxina, porque se difundió rápido en todo el alimento. Pero los alimentos grasos, la micotoxina no se disuelve muy rápido, no forma parte del alimento. Y vuelvo a repetir, hay algunos quesos que tienen moho en superficie. Y algunos lo tienen dentro, el famoso queso Roquefort, hoy llamado azul. Queso azul, ¿no es cierto? De por sí tiene un mundo microbiológico extremadamente rico. Si uno lo viera en el microscopio, le llamaría muchísimo la atención.
Es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cortamos el pedazo y lo podemos
claro,
consumir?
Claro, se le corta queso al queso, se le saca el trozo de moho, pero y se puede consumir el resto. Pero en el caso de una fruta, en el caso de una salsa, en el caso de una salsa de tomate o algo donde hay un moho en superficie, se tiene que descartar todo el alimento. Y cuidado, no dárselo de comer a la mascota, porque la mascota sufre las mismas consecuencias que puede tener un ser humano.
Tal cual. ¿Lo mismo pasa con los quesos untables o ahí ya entramos en otro terreno? Cuando es muy blandito el queso, ¿también puedo...?
No, el queso untable viene de distintas calidades, y por ahí la calidad mejor, que es de precio más alto, es un untable más espeso, por así decirlo. Y vienen otros de calidad inferior, por así decirlo, o más económico, donde parece una gelatina, digamos, que uno pone. Pero, a ver, son distintas calidades de queso. No hay un problema en sí en el producto, salvo la calidad intrínseca que tiene cómo fue elaborado el producto.
Bien. Natalia dice, buen día Radio María y también al doctor Manera, quiero preguntarle, ¿qué precauciones deben tomarse con el pan lactal una vez abierto y de qué manera conservar el fiambre comprado suelto? Por ejemplo, 500 gramos de queso y jamón feteados llevados para consumir en un camping. Y
bueno, ahí...
Gracias, dice.
Sí, a ver, primero cuando uno va a comprar un producto feteado, normalmente yo lo que hago, están en góndola, está permitido. Yo cuando voy le pido que me corten a mí y me lo envasen delante mío, porque yo no sé cuánto tiempo hace que fue envasado y feteado y está en la góndola de frío. Yo lo hago cortar delante mío al producto, prefiero esperar, entonces yo tengo la seguridad que el producto fue feteado delante mío, por lo cual el tiempo de aptitud que yo lo tengo en mi heladera, el producto se prolonga más tiempo, porque aquellas personas que me están provocando preguntando esto, han observado que el fiambre feteado, después de un 2 o 3 días, toma un aspecto y al tacto un tanto untuoso, no sé cómo llamarlo, y cambia la característica organoléptica. Eso se debe a que hay bacterias que han comenzado su reproducción y han comenzado a generar un cambio en el producto. Eso no significa que vaya a tener una intoxicación, pero sí a tener cuidado. Y con respecto, con lo que me dice de ir a un camping, el cuidado que tiene que tener es de no cortar la cadena de frío. Y volviendo al queso y al fiambre, que al camping lo lleva para hacer sándwich. Lo que tiene que hacer es llevar el pan, por un lado, el queso y el fiambre en cadena de frío, y la mayonesa en sachet, que lo va a abrir en el momento que va a preparar el sándwich en el camping. O sea, en el momento que va a consumir, ahí va a armar el sándwich. Mucho cuidado con armar los sándwiches previamente en la casa, si después no lo lleva con la correspondiente cadena de frío todo.
Bien.
¿Se entiende? O sea,
sí. Sí, acá pregunta, por ejemplo, Laura, hablando de pan, ya que estamos con el pan del camping, Laura pregunta también aparte, doctor, si el pan tiene moho, ¿se le saca una parte y se puede comer igual que al queso o hay que descartarlo todo?
Se descarta todo.
Se descarta todo.
Se descarta todo. El pan sí, se lo descarta todo. El pan no puede tener moho ni en superficie ni en ningún lado. Vamos a esto, tampoco lo puede tener un pan dulce, tampoco lo puede tener una prepizza, para ser claro. O sea que son los productos que por ahí uno le llama la atención y observa el moho, digamos, visiblemente, digamos, ¿no?
Perfecto.
O sea, directamente se lo descarta. Y con respecto al pan, tiene un tiempo de vida útil. O sea, tener en cuenta, mantenerlo en el envase original, normalmente viene con un alambrito que permite cerrarlo, sacar la cantidad de panes que vamos a utilizar, el pan lactal, por así decirlo, la cantidad de trocitos de pan, y rápido cerrar y tenerlo en un lugar fresco. Eso va a permitir que el producto perdure un poco más de tiempo como en vida útil.
Excelente. Vamos, si te parece, Fernando, a la cadena de frío, porque aquí están preguntando, por ejemplo, ¿cuánto puede estar abierto en la heladera un puré de tomate de envase de cartón? Dice Nancy. ¿Cuánto se puede conservar en la heladera esto? Y yo agrego a lo de Nancy, por ejemplo, los enlatados. ¿Hay que conservarlos dentro de la lata ya abierta, si sobra, o tenemos que ponerlo en otro recipiente? ¿Qué hay sobre esto, Fernando?
Bien. Comencemos con el enlatado. En el momento que yo abro una lata, yo estoy cortando la hojalata y por lo cual estoy exponiendo al producto directamente a la hojalata, porque en el lugar donde yo corté, yo rompí el esmalte. O sea, provoqué yo al abrir la lata como si hubiera sido un impacto en la lata. Por lo cual nunca, nunca, vuelvo a repetir, nunca, conservar lo que sobró de un enlatado dentro de la lata. Eso se tiene que colocar en otro recipiente y eso llevarlo a la heladera. Con respecto a la salsa de tomate, donde ya vamos a charlar por qué yo prefiero las que vienen en envase de vidrio, esto para futuro programa, pero por ejemplo en casa utilizamos la botella que viene de un litro. Entonces, bueno, es muy poco común de que se vaya a utilizar el litro completo. Entonces sobra una determinada cantidad. Se lo pone en un recipiente, en un envase, y en lugar de tenerlo en la parte debajo de la heladera, va directamente a freezer. Entonces yo en el freezer, a ese producto frizado como corresponde, lo puedo tener hasta 2 meses que no voy a tener ningún tipo de problema. En cambio, si lo dejo en la parte de abajo de la heladera, que en el mejor de los casos está a 4 grados, bueno, ahí ya el producto puede llegar a durar 3, 4 días, no más de ese tiempo.
Muy bien. Bueno, hablando ahora sí de cadena de frío y hablando especialmente de los lácteos, porque bueno, un oyente preguntaba, ¿no?, sobre el fiambre y también sobre el queso de máquina o queso cortado. Sí. Determinemos un poco cómo me doy cuenta que ese lácteo, porque es lo más peligroso según entiendo que has dicho, el consumir, si está pasado, cómo me doy cuenta si lo está, ¿no? Háblanos de los quesos. El queso de máquina tiene una particularidad que es como que transpira, parece que está sudando, ¿no? Esto es una característica
al queso, cuando uno lo retira de la heladera y lo deja una hora a temperatura ambiente, la parte que va a consumir, la palatabilidad, el gusto del queso, es realmente el que tiene el queso. Es distinto comer un queso retirado recién de la heladera si uno si lo consume cuando lo dejó a temperatura ambiente. El sabor es mejor comerlo a temperatura ambiente, pero vale la pena dejar el trozo que uno va a consumir o las fetas que uno va a consumir. Eso es muy importante. Y con respecto a los productos lácteos que uno va a comprar, primero mirar la fecha de vencimiento. Y después, estando la fecha de vencimiento bien, uno agarra un sachet de yogur o de leche y cuando lo toma en la mano, ese sachet es totalmente flácido. O sea, usted lo agarra y se dobla en las puntas, usted lo agarra en el medio. Ahora, si usted toma un sachet y nota como que tiene una cierta presión, un cierto aire dentro, usted lo toma y mueve y siente que el líquido baila dentro, quiere decir que ya comenzó un proceso de fermentación que está generando gas, está generando un aire, por así decirlo. Más aún, he visto sachets que están inflados totalmente. Y otro, con respecto a los yogur, cuando vos ves, vos pasás la mano por arriba de la tapa, que generalmente los yogur vienen con una tapa metálica, digamos de aluminio pegada, bueno, la tapa tiene que estar recta o con una muy ligera comba hacia arriba, pero si usted pasa la mano arriba y nota una comba marcada, indica que ese producto es muy probable que le hayan cortado la cadena de frío en determinados momentos y ya comenzó un proceso, los gérmenes que tiene adentro, y a producir gas, lo que está haciendo que se hinche. Por eso hay latas que hemos visto que están hinchadas además. O sea, yo he visto a veces una lata en mis épocas de ir a hacer inspecciones que más que una lata parecía un fútbol. O sea, cuidado con pinchar esa lata porque los chorros que salen de líquido con un olor putrefacto es altísimo. Pero eso cuando ya vamos a un caso extremo. Pero la persona cuando va a comprar también una lata tiene que observar que no está hinchada. O sea, si usted pasa la mano sobre la superficie de la lata, cualquiera de las dos caras de la lata, tiene que ser totalmente plana. Si yo tomo una lata y veo que hay una comba hacia arriba, en el caso de la hojalata, mínimamente, directamente, no comprarla.
Muy bien. Ahora, yo voy al supermercado y estos son los cuidados. Cuidado con las tapitas también de los yogures, que no estén infladas. Cuidado con los sachets de leche y de yogur, que no estén duros, sino más bien flácidos. Y yo me lo llevo, ¿no? Y cuando me llevo, que estoy tomando este recaudo, que estén en condiciones, me lo llevo y en vez de irme para mi casa, me voy a visitar a mi abuelita durante 2 horas. Y después me voy para casa. Ahora, ¿cuánto tiempo dura ese sachet de leche? ¿Cuánto tiempo ese potecito de yogur para que esté en óptimas condiciones para que pase de la heladera del supermercado a la heladera de mi casa y que no se pudra en el medio, que no se malogre en el medio?
Bien, lo ideal es que no se corte la cadena de frío. Ese es un punto, es lo ideal. Pero si yo retiro del supermercado un producto que requiere cadena de frío, no puede pasar más de hora, hora y media que yo le restablezca la cadena de frío porque ya inicia un proceso. A ver, no es que el producto a la hora y media va a estar en mal estado o a las 2 horas, pero sí, al cortarle la cadena de frío ya le estoy acortando el periodo de actitud que tiene ese producto, donde es probable que después cuando yo lo lleve a la cadena de frío, por hoy, antes de que llegue a su fecha de vencimiento, yo observe alguna de las cosas que hemos estado charlando ahora. Por eso es tan importante mantener la cadena de frío de los productos que uno compra con cadena de frío, que ya viene con cadena de frío en el lugar.
Claro. Así que 1 hora, 1 hora y media, y recomendar llevar heladerita en días de intenso calor. Por ahora vienen, van a empezar los días de intenso calor, ¿no? Donde no se, hay temperaturas altísimas desde la mañana hasta la noche. Recomendar llevar una heladerita, un refrigerante para
Sí,
cuando traslademos los
no hay
lácteos.
ninguna duda. Más cuando yo salgo para ir a comprar, voy a un supermercado y si voy con el medio de movilidad, es distinto una persona que se tiene que mover en un bus, en un ómnibus, o si yo voy con el auto. Si voy con el auto, no me cuesta absolutamente nada. Primero, llevar todos los recipientes reciclables, primer punto, que es bastante interesante. Después ya vamos a hablar de esto en otro programa. Y también llevar una heladera que normalmente en cada casa hay, o de telgopor o de alguna forma, y suelen estar esos conservantes que se colocan en el freezer que permiten colaborar, digamos, para mantener la cadena de frío. En el caso mío y de mi esposa, de Graciela, nosotros, yo viajo muy seguido a dar charlas, conferencias a distintos puntos del país, y hemos comprado unas especies de conservadora donde es, por el lado externo es como de un material plástico, como si fuera una
Sí.
tela, y del lado interno tiene un aislante a base de aluminio que permite conservar perfectamente la cadena de frío. Entonces ahí adentro colocamos lo que vamos a consumir, o la fruta, o los sándwiches que llevamos, o yogur, y tiene un sector donde uno coloca digamos, el refrigerante para mantener la cadena de frío. Y hemos viajado, hemos hecho 1.000 kilómetros, por ejemplo, y llegamos al lugar de destino y se observa perfectamente bien. Una cuestión que uno puede hacer que le da más cadena de frío más larga, colocar una botella de agua de 1,5 litro o de 2 litros en el freezer y después colocarlo dentro de la conservadora de hielo, eso le permite tener una cadena de frío muy prolongada, porque el agua congelada dentro de la botella perdura durante mucho tiempo, se va descongelando, pero si uno la tiene dentro de una heladera, pasa muy fácil más allá de las 24 horas para que se descongele. Eso me permite tener una cadena de frío muy correcta mientras yo me traslado de un lugar a otro. Más en estos momentos que todo el mundo piensa de que vamos al río o vamos a la playa o vamos a la.
Claro.
Por favor, la cadena de frío es muy importante en los alimentos que así lo requieran.
Vamos a hacer una nueva pausa. Cada palabra más que interesante, Fernando. Gracias por estas recomendaciones. Vamos a la música, invitando a la gente también que se pueda sumar con alguna pregunta que quedó allí en el tintero. El 3518-171-593. Y los que tengan ganas, bueno, que se sumen con sus comentarios. La música, ya venimos.
Está la luna tan llena, quiere cambiar mi destino. Está sonriente y serena, ella está aquí, aquí, conmigo. Déjalo ir donde quiera, tampoco yo.
Escuchamos a Marcela Morelo, Manantial. Fernando Manera con nosotros, estrenando un nuevo ciclo para aquellos que se enganchan recién. Fernando, que es bioquímico, se desempeña como director de Microbiolab y autor del libro Una amenaza invisible. Alguien de Santa Fe, Fernando, preguntaba dónde se puede conseguir Una amenaza invisible, si están efectivamente en las librerías, se pide personalmente, ¿cómo se hace con este libro en particular?
Sí, bueno, se lo suelen tener en librerías, o la librería lo suele mandar a pedir, o personalmente lo suele enviar por OCA, por uno de los correos, y depositan el precio del valor ya con conectándose por internet a mi dirección de mail, y yo le envío el producto, y cuando le llega, él paga el envío en su domicilio. O sea, eso para hacerlo más simple, más práctico.
Perfecto. Después damos el contacto. Si te parece, Fernando, damos tiempo a que tome la gente lápiz y papel para anotar el correo electrónico, para que puedan comunicarse contigo o alguna otra vía que quieras dar de comunicación.
Sí, acá Facebook seguimos también. Sí.
Facebook también. Sí. Ah, genial. Buenísimo. Así se pueden contactar por allí. Hay más mensajes. Despierta mucho interés este tipo de temas, Fernando, como vos ya sabés. Por ejemplo, Karina hace una pregunta muy interesante. Hola, dice Karina, yo quiero consultar, si yo compro algún producto que se está por vencer y lo frizo, ¿alargo el vencimiento o cuando lo saco está vencido? Pregunta Karina.
Muy buena la pregunta. En el momento que lo compra el producto, todavía no está vencido. Pero si yo lo frizo al producto, en ese momento le alargo el tiempo de vida útil del producto unos cuantos días. Ahora, a tener en cuenta bien, dependiendo de donde yo compro el producto. Si yo compro un producto que está con cadena de frío y lo frizo, cadena de frío normal, y lo frizo, le prolongo el tiempo de vida útil al producto. Pero si yo el producto que voy a comprar ya está frizado, la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento, porque yo no le cambio la característica de conservación. Vamos a un ejemplo simple. Compro un paquete de pasta fresca que tiene un vencimiento, eso está a temperatura de cadena de frío, está entre 4 y 6 grados de temperatura. Yo lo llevo a mi casa y lo coloco en el freezer, le prolongo el tiempo de vida útil del producto por lo menos un par de semanas, sin que signifique un riesgo para mi salud.
Muy bien, tenerlo en cuenta. Otra consulta de Gladys. Hace dos preguntas, Gladys. Con respecto a los alimentos congelados, ¿pesa más congelado? Dice Gladys. Y la misma Gladys hace otra pregunta. ¿Cuánto duran los aderezos abiertos, ya sea fuera de la heladera o dentro de ella?
Bueno, el aderezo fuera de la heladera, el tiempo es corto porque uno lo usa en el momento y lo tiene que llevar nuevamente a la heladera. Pero hay que tener en cuenta que los aderezos, salvo la mayonesa y otros productos que son ya más sensibles, son más inestables. Digamos, cuando uno va a abrir un sachet, tiene que tener en cuenta, digamos, la característica del volumen que puede conseguir consumir el núcleo familiar. O sea, no puedo yo comprarme un sachet de 2 kilos de mayonesa, por así decirlo, y yo tengo una familia estándar donde esa mayonesa me va a durar 2 meses. No es así. La mayonesa, sin estar abierta, está a temperatura ambiente en cualquier supermercado, pero una vez abierta, el tiempo de vida útil se reduce y mucho. No puedo tener un frasco de mayonesa abierto cuidando lo que yo dije, usarla y después volverla a llevar a la heladera, digamos, más allá de 15 días. Para aquellas mayonesas que vienen con una tapita que se cierra o un frasco que tiene un cierre arriba, se prolonga más el tiempo, pero nunca más allá de un mes. Eso a tenerlo en cuenta. Es distinto si yo compro un chimichurri. Las características del chimichurri, que vienen con vinagre, que viene con otro elemento, sí tiene un tiempo de vida útil más prolongado, porque en sí el producto es muy ácido y de sí el producto en sí se conserva mucho mejor.
Muy bien. Y la otra pregunta que hacía Gladys es que si un producto congelado pesa más. ¿Me doy cuenta porque pesa más?
No, a ver, producto congelado debería pesar lo mismo que un producto sin estar congelado. El problema es el siguiente. Como nosotros normalmente vivimos con mucha gente que no tiene ningún escrúpulo, muchas veces se le incorpora agua a un determinado, vamos a un ejemplo del pollo, muchas veces al pollo antes de congelarlo, hay establecimiento que el hecho de pasarlo agua caliente, agua fría o caliente, incorpora un determinado volumen de agua, que en el momento que lo frizo, ahí sí estoy pagando algo de agua a precio de pollo, que en el momento que lo descongelo, noto que hay una pérdida de determinado volumen. Esa es una realidad. No debería ocurrir, pero lamentablemente en muchas circunstancias sí ocurre.
Muy bien. Acá, hablando de congelar los alimentos, Giovanna dice: buen día, Radio María. ¿Qué tipo de bolsas tengo que usar para congelar los alimentos? Y si usar este tipo de bolsas es sano para la salud o no.
Ay, se nos viene adelantando a varios programas. Donde vamos a hablar de los plásticos. El tema, claro, para conservar un alimento dentro del freezer, se tiene que utilizar elementos o la bolsa especial que viene para freezer, que no tiene bifenol y estalato, y si no, conservarlo de una forma en un bol, en algún elemento, que si va a observar debajo y es un plástico, el recipiente tiene que tener un triángulo que lleva un número que va del 1 al 7. Los plásticos aptos, que son de menor riesgo, son el 1, el 2, el 4 y el 5. Pero aquellos recipientes que tienen el número 3, el número 6 y el número 7, mejor olvidarse.
Bien.
Muy buena la pregunta.
Vamos
a desarrollar un programa completo, digamos, que tiene que ver con plásticos, que de alguna forma cómo actúan negativamente sobre nuestra salud. A ver, esto no significa que si yo hoy no tengo un recipiente de esas condiciones, no voy a poder guardar un elemento en el freezer. ¿Por qué? Porque esto me va a traer, ocasionar un riesgo, pero usándolo a muy largo plazo. Yo combato el fundamentalismo, entonces soy muy cauto cuando doy estas medidas de no transformarme yo en un fundamentalista. O sea, hay que tener cuidado con los elementos que uno va a guardar, en qué colocamos los elementos cuando vamos al freezer. Muy común es traer la famosa bolsa camiseta del supermercado y separar las milanesas una u otra o los bifes de pollo y colocarlo dentro del freezer. Ahí estamos dejando en contacto con un plástico de muy mala calidad que le puede conferir alguno de estos elementos que he nombrado anteriormente. Para eso vienen unos plásticos especiales, o si no, utilice papel de celofán. El papel de celofán permite separar en capa y no me aporta ningún problema a los alimentos.
Mira vos, el papel celofán. Vamos a volver a comprarlo. ¿Te acordás cuando éramos chicos, Fernando? Lo usamos para el colegio en muchas oportunidades.
Bueno, sí, ya después le voy a dar una receta con que se prepara una carne con papel de celofán. Mira, y muchos de los que nos están escuchando se lo van a agradecer a Radio María. Después se me lo acordaré en otros programas.
Qué fenómeno. Acá tenemos una pregunta de Itatí, que dice: Radio María, excelente el tema de hoy. Una pregunta para Fernando. ¿Se puede poner la comida tibia en la heladera o tengo que esperar que se enfríe para guardarla? Muchas gracias.
Muy buena la pregunta, Itati, muy buena. La heladera, yo tengo una cadena de frío ahí conservada.
Claro.
Si yo introduzco un alimento caliente dentro de la heladera, corto la cadena de frío de todo porque le aumento la temperatura, el motor de la heladera comienza a andar y primero la temperatura sube un determinado tiempo hasta que el pobre motor logra disminuir de nuevamente la temperatura. ¿Qué hago? Si yo introduzco un alimento caliente dentro de la heladera, le corto la cadena de frío a todo lo que está dentro de la heladera, amén de producir un consumo eléctrico muy superior durante una hora y media o dos. Lo que tengo que hacer es esperar no más de hora y media, máximo dos, a que el alimento tome temperatura ambiente, digamos, que quede entre 30 y 40 grados. Ahí ya lo puedo introducir en la heladera. Pero ¿qué pasa? Cuando yo preparo un alimento que es grande, a ver, demora más de ese tiempo a tomar la temperatura, que yo dije, o, por ejemplo, queda en la superficie, pero en el medio queda mucho. Entonces, a tener en cuenta de dividir en porciones en distintos recipientes para alcanzar que en una hora y media tome la temperatura ambiente y después llevarlo a la cadena de frío. El ejemplo más común: hay una fiesta en una casa, preparamos la carbonada para la empanada y se hace un volumen grande de 3, 4 kilos y eso realmente significa un problema porque para que llegue la temperatura ambiente un volumen de 4 kilos requiere mucho más de 2 horas. Entonces uno tiene que fraccionar la carbonada en recipiente más chico, cosa que alcance la temperatura ambiente en el tiempo correcto.
Ah, excelente, cuántas cosas para tener en cuenta. Aquí hay una pregunta que apela a tu trayectoria, por así decirlo, Fernando, y a tu experiencia. Luis, que pregunta, Fernando, ¿quién controla los alimentos que se producen artesanalmente? ¿Y qué hay que tener en cuenta, no? ¿Cuántos? Que vamos en ruta muchas veces y decimos, che, qué bueno para fin de año, mirá el escabeche que me puedo comprar acá para poner en la mesa de Navidad. ¿Quién controla esto? ¿Y qué hay que tener en cuenta, Fernando?
Prácticamente nadie. Porque las áreas bromatológicas de los distintos municipios están controlando los negocios que están dentro de los municipios. Cuando hay alguien instalado en una ruta, no hay nadie que esté controlando sobre esa ruta, porque no pertenece a ninguno de los ejidos municipales. Si pertenece a un ejido, está a 7, 8, 10 kilómetros, y la capacidad operativa del área de bromatología no es muy grande, porque por ahí no cuenta con medio de desplazamiento. Por ahí donde tiene que intervenir el consumidor y tomar la decisión de comprar un producto, y mucho menos un escabeche. Los escabeches son de altísimo riesgo, porque el escabeche es anaeróbico, permite un ambiente anaeróbico, porque tiene aceite, y si no está elaborado como corresponde, con el pH que corresponde, que tiene que ser ácido, y haber sido tratado a 121 grados y una atmósfera, para la gente que no entiende, tengo que tratarlo especialmente para controlar una bacteria que, si bien no está muy difundida, que es lo que es el Clostridium botulínico, una intoxicación con Clostridium botulínico prácticamente es mortal. Y el Clostridium se desarrolla únicamente en ambiente anaeróbico, quiere decir en ausencia total de oxígeno. ¿Dónde logro eso? En los alimentos que tienen mucho aceite. Por lo cual, en los escabeches es ideal, o en los famosos pimientos morrones también es ideal, o en los escabeches de verdura. Por lo cual, eso cuando lo prepara uno en la casa no es de peligro, lo prepara y lo consume relativamente rápido. Pero cuando usted está andando por la ruta, no puede comprar eso. Usted tiene que observar que tiene que tener, comprarlo en un determinado lugar, que tenga rótulo, que identifique claramente quién es la persona que lo elaboró, que diga la dirección y que tenga dos números, uno que dice RNE, que es Registro Nacional de Establecimiento, y otro número que dice RNPA, que es Registro Nacional de Producto Alimentario. Esos dos números sería como la patente de un auto para poder circular. Los alimentos tienen que tener eso. Generalmente las intoxicaciones, estas graves, que han ocurrido con esta bacteria, tienen que ver con elaboraciones artesanales. Hay lugares, por ejemplo, acá en Colonia Caro ya tenemos elaboración artesanal dentro del ejido municipal, pero sí está controlado por el área de bromatología y se permite, digamos, determinado tipo de alimento elaborarlo artesanalmente. O sea, alimentos de bajo riesgo, que uno, sin contar con una infraestructura muy grande, permitir que una persona gane con la dignidad de su trabajo su ingreso económico. Pero hay que ser cauto de parte del área de bromatología de permitir alimentos que son de bajo riesgo. No permitir alimentos que se pueden transformar, si no se tienen los elementos adecuados, en una bomba de tiempo.
Claro que sí. Ahora te hago una pregunta también que tiene que ver con las familias que quieren vivir de esto o quieren encontrar una salida a esto. ¿Es caro el trámite para presentar ante quien corresponda para que yo tenga estos dos rótulos, el RNE, RNPA? ¿Por eso la gente no lo hace? ¿Porque es caro o oneroso el trámite o no pasa por ahí?
No pasa por ahí. O sea, en realidad el trámite no es caro. Es un trámite sencillo, hay provincias que lo hacen muy rápido, se conectan y la habilitación es a nivel nacional. El problema es que la infraestructura donde se tiene que elaborar el alimento, ahí sí tiene ciertas características que dejan a la elaboración artesanal o casera totalmente fuera de esto. Por eso, digamos, las habilitaciones artesanales normalmente que cumplen las condiciones son habilitaciones municipales. Prácticamente no hay habilitaciones artesanales que tengan una habilitación nacional por este tipo de características, porque la infraestructura que se requiere es específica para elaborar un determinado producto.
Súper interesante, siempre es interesante escucharte, querido Fernando. Bienvenido nuevamente al aire de la radio. Contarle a la gente que, si recién nos sintoniza, Fernando Manera nos va a estar acompañando durante los miércoles de diciembre, enero y febrero sobre estas temáticas de la vida cotidiana, ¿no? Para cuidar nuestra salud a través de la buena conservación de los alimentos, a través de la limpieza y a través de la desinfección. Todo esto vamos a estar dialogando junto con Fernando. ¿De qué manera se puede comunicar contigo la gente, querido Fernando?
Bueno, tengo un mail que es F de Fernando, mi apellido Manera, sin punto, sin nada, @hotmail.com. Y si no, en el Facebook, sí. Fernando Manera.
Perfecto. fmanera@hotmail.com o como Fernando Manera en la red social de Facebook para hacerle consultas pertinentes a nuestro querido amigo Fernando. Bienvenido de nuevo. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, Fernando.
Un gusto realmente. Y yo creo que la información adecuada, vertida como tiene que ser, ayuda a que disminuyamos los riesgos. Por lo cual es muy importante poder salir a través de Radio María y poder llegar a toda la gente. Vero, un abrazo y un beso muy grande.